de la periferia al centro. Periodismo para la liberación.
Se viene una fecha importante para el sentir popular, para la clase trabajadora en su conjunto. Reiteramos que nosotros cuando hablamos de clase trabajadora, hablamos de trabajadores formales, de trabajadores informales, de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, de trabajadores y trabajadoras desocupados. Ese es el conjunto que referenciamos nosotros en el marco de la clase trabajadora. Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular surgió la propuesta de hacer una gran movilización para este primero de mayo, diciendo o puntualmente referenciando que el FMI nos deje de joder. Y esta marcha se tiene que construir en unidad. Por eso le damos la bienvenida a un compañero, un amigo de la casa. Se trata del titular del UTEP, Esteban Gringo Castro. Esteban, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Cómo andas, Gringo? ¿Bien?
Bien.
Bueno, imagino que ya comenzaron a construir esta movilización. ¿Cuáles son las primeras respuestas que están obteniendo y cómo la van construyendo?
Bueno, llegó la movilización como lo hacemos siempre, con asambleas de base popular en nuestros barrios, en algunos locales que tenemos, articulando con otras organizaciones, con propuestas que pueden venir desde, bueno, no sé, el primero de mayo caminemos juntos dos cuadras y después cada uno va a hacer su acto, o, bueno, si quieren hacemos el mismo acto, leemos un documento. Se está elaborando, se está construyendo como se construyen todos los actos, hasta último momento no se definen, ¿no?, oradores y esas cosas. Uh-huh. A veces se lee un documento, a veces... Lo importante es construir un marco de unidad amplio, pero para mí este acto del 1 de mayo va a ser el inicio de la construcción de lo que va a venir después, que va a ser una lucha mucho más fuerte contra cualquier intención de ajuste que lo que presionado por el Fondo Monetario, que ese, digamos, es el Fondo Monetario, es un organismo internacional, pero que sabemos que atrás de eso están los intereses de las corporaciones de los países más desarrollados, que digamos que antes llamábamos el imperialismo, y que después le llamamos globalización, ¿no?, neoliberalismo, bueno, todas esas cosas, todos esos nombres que le ponemos, pero que en definitiva la estrategia de ellos es la misma, que es la subordinación, romper tejido social, organización popular, romper el sindicalismo, bueno, lo que han hecho históricamente, ¿no?, todo lo que hemos podido construir, tratar de romperlo, deshumanizarlo. Esa es la estrategia.
Esteban, te llevo ya al plano interno y al plano económico, político, económico y social, porque esto atañe a todo, no es solamente un problema económico. Estamos viendo, bueno, en estas horas, en estos días, cómo se le da trascendencia al aumento del dólar blue. Obviamente esto tiene impacto porque después los especuladores lo trasladan a precios. Hay mucha discusión en torno a lo que implica la cuestión monetaria, también la cuestión inflacionaria. Ahora, en esta discusión se habla poco de mercado interno, y al hablar poco de mercado interno, uno infiere que también se termina ignorando la gestión y la organización que consolida a los sectores populares a través de la economía popular. Con mayor mercado interno tendríamos potencializada esta economía. ¿Coincidís con esa idea?
Claro, lo que pasa es que el mercado interno, cuando se desarrolla el proceso de concentración económica, que pega un, que, digamos, acá se vio muy fuerte con el tema de la dictadura, pero ya antes de la dictadura, a nivel mundial, viste que Estados Unidos logra sacar el patrón oro, digamos, le da la maquinita todo lo que quiere sin mostrar reservas para eso, tiene toda una estrategia de financiarización de la economía que pega un salto además en términos tecnológicos, que va haciendo que muchas de las empresas que eran locales y que atendían el mercado interno dejen de atenderlo. Entonces tenés entre bancos y empresas que están muy atadas a lo que tiene que ver con la multinacional o con las multinacionales, te dejan diezmado el mercado interno. Entonces la estrategia de la economía popular, que es garantizar tierra, techo y trabajo, es una estrategia que no puede ser cooptada por las grandes corporaciones, que son estrategias distintas. Y ahí, lamentablemente, en el planteo nuestro no es tenido en cuenta, bueno, si vos escuchás cualquier... mira, hace un rato largo estaba escuchando una nota de Pagni con Tonietti.
Sí.
El programa de Tonietti. Me llamó poderosamente la atención que Pagni hablara de la economía popular como algo novedoso, interesante. Pero en general, bueno, son dos periodistas, ¿no? Que son, uh-huh, tienen quizá otro análisis. Pero en general, en términos políticos, no hay, digamos, algo lo que decimos nosotros, qué sé yo, cuando se grabó en algún canal de televisión que toca el tema, pero en general no hay espacio para discutirlo, porque realmente es una estrategia que sale de los sectores populares, no es que sale en términos intelectuales, sale de lo que hace el pueblo, de la construcción concreta y de lo que produce el pueblo cuando se quedó afuera del trabajo asalariado que teníamos garantizado hasta el golpe 76. Uh-huh. Entonces, eso que sale se fue tratando de intelectualizar, hacer síntesis y plantear que es una salida, pero no es tenido en cuenta, no hay manera, imagínate que en el proceso de lo que duró la pandemia, el trabajo de nuestras compañeras garantizaron la alimentación y cuidado de millones de personas, la pandemia, pasan unos meses, empieza a golpear a los movimientos populares y termina con hacinamiento de comedores, el disparate más inverosímil por una denuncia que hizo alguien que respondía a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, hacen una denuncia que donde una jueza invierte fortuna en como si los compañeros nuestros fueran narcotraficantes, en meterse en las llamadas, infiltrar las llamadas telefónicas, una cosa aberrante de todo punto de vista. Eso significa claramente que no se tiene en cuenta el trabajo comunitario, la economía popular, la economía del cuidado, y eso es, a partir de ahí fue sistemático el golpe. Difícil entender quién se pone de acuerdo para eso, pero en general es lo que... Y obviamente que no creo que la preocupación sea nuestra capacidad y desarrollo económico, sino más bien la capacidad de organización popular y movilización. Uh-huh. Fundamentalmente eso.
Esta semana...
Por eso nadie le da la salida que realmente, digamos, esa política tendría.
Esta semana nos acordábamos de vos acá en el programa porque un compañero nuestro de una organización sindical contó que estuvieron haciendo un trabajo en una escuela rural de Esquel, y en esa escuela la directora le pidió a la organización si podía comprar carne para hacer milanesas, porque hacía un año que los chicos no comían milanesas.
Digo,
esto representa también el fin de muchas teorías y la necesidad de empezar a estar al lado de los que hay que estar, ¿no? Porque no se trata solamente de la presencia o ausencia del Estado, sino de las definiciones de la ejecución política.
Claro. Sí, por supuesto. Se trata de eso. Pero vos, a ver si entendí bien, la directora de una escuela le pide a una organización, Movimiento Popular.
Los compañeros de un sindicato son padrinos de una escuela que está ahí en Esquel, fueron como van todos los años, pero esta vez se encontraron con esta situación donde la directora les pidió si por favor podían comprar un kilo de carne, porque hace un año que los pibes no podían comer carne. O sea, un kilo de carne en el sur está de 3.000 a 4.000 pesos, nos dijo nuestro compañero. Y nosotros nos acordábamos de vos, de esto que decía siempre, ¿no? Bueno, hay que dejarse un poco de la teoría y hay que empezar a compartir cosas con los pobres, pero no solamente por ese sentido de compartir, sino para impulsar una reconstrucción nacional de ese tejido que hoy está roto, ¿no?
Sí, claro. Sí, compartir significa estar al lado, y en un momento es la lucha, ¿no? Se comparte el pan, se comparten las reflexiones, el discernimiento, y en un momento es, bueno, acá falta esto, hay que salir a luchar, y ser parte de esa lucha, los que están un poquito mejor con los que están en franca precariedad, como es este caso, ¿no? Que en el sur no puedan comprar carne es un disparate. Ahora, la situación en ese sentido es dramática, y el gobierno nacional tiene una estrategia que se la criticamos permanentemente, que es seguir poniendo tarjeta alimentar, ¿no? Que le vaya plata al bolsillo de aquel que lo necesita, cuando va a comprar, el proceso inflacionario, por supuesto, debilita esa plata, pero además la plata no da vuelta en la Argentina. Es decir, vas a un hipermercado que trata de pasarlo a dólar y de llevárselo a su casa matriz, ¿no? Inmediatamente, en vez de generar condiciones de trabajo que permiten que esa plata dé varias vueltas antes de irse del país, ¿no? Entonces, por eso para nosotros la economía popular está vinculada a la generación de trabajo.
Claro.
Y la pelea por derechos, yo siempre trato de que pensemos junto al tema de la formalidad y la informalidad. Hay trabajadores que tienen un recibo de sueldo y tienen una cantidad de horas dentro de la informalidad, o hay un montón de cosas de derechos que no son abonados por su patrón y o directamente le pagan salario por convenio, pero hay un montón de cosas que no se las pagan porque los tienen en negro, y ahí está la informalidad dentro del trabajo registrado.
Claro.
¿No? O sea, no se lo registra y se lo informaliza. Y después, dentro de la economía popular, la economía popular está afuera de esa economía, ¿no? Es lo que han descartado y expulsado. Las formas las maneras de formalizar que hemos logrado con la ley de emergencia social, allá por el 2016, es el salario social complementario, que es lo que se viene atacando permanentemente, ¿no? Porque cobran planes si no trabajan. El salario social complementario complementa el ingreso que vos te generas como trabajador, y ese pedacito está formalizado. Entonces, en la economía popular hay espacio de formalidad y espacio de informalidad, que son todos los que no lo cobran y trabajan.
Claro.
Entonces, no tenemos lugar donde desarrollar estos conceptos, la política en general no lo toma. Aparecen políticos diciendo aberraciones, ¿no? Como Milei, ¿no? Esta idea de dolarizar la economía, que es la entrega absoluta de la soberanía nacional, totalmente, absoluta, ¿no? Correa tuvo varios mandatos como presidente, no pudo desdolarizar la economía. Es la entrega para nunca más volver. Y eso tiene pantalla, tiene ahora el planteo nuestro, que es garantizar trabajo, o sea, no garantizar el trabajo está garantizado porque lo hacemos. Poder darle a esos niveles mayores de formalidad, eso no entra en la, pero en ningún lugar, no entra en la política de casi nadie.
Uh-huh. Es cierto, nadie. Es cierto, porque cuando se discute un programa no se está discutiendo esto tampoco, no se pone esto en el programa, ¿no? Y es complejo
esto. No, claro, pues si no discutimos esto, si no discutimos nunca esto, que me parece central, la verdad es que me alegra mucho que Pagni lo haya tomado, ¿no? me sorprendió, pero me alegra, si no se discute esto, después vienen estos tipos y te discuten esto otro,
claro,
la dolarización de la economía,
claro, te cambia
que te hace pedazos el país, que la gente por ahí piensa, bueno, no sé, cobros 40.000, 50.000, 80.000 o 100.000 pesos, y eso me lo pasas a dólar y voy a cobrar, no
vas a cobrar nada,
no, eso no pasa, no vas a cobrar nada, vamos a tener salario de $20, uh-huh, con suerte. Entonces es un proceso, es una pelea compleja, difícil, muy difícil, pero la seguimos dando.
Esteban, por último, bueno, ¿cuáles son las expectativas? Sí. ¿Hay posibilidad que terminen articulando con gran parte del movimiento obrero para este primero de mayo? ¿Cómo lo ves esto?
No sé, hasta ahora la CTA autónoma vamos a movilizar, y hay diálogos, digamos, cruzados, pero bueno, por lo general para los primeros de mayo ya vienen pensando distintas organizaciones gremiales, sus actos, sus, qué sé yo, el movimiento obrero por lo general o lo hace, por ejemplo, va a ser lunes, o lo hace un viernes, o lo hace un martes, porque el lunes es feriado. Nosotros tratamos de movilizar ese mismo día. Bueno, son distintos formatos, pero hay diálogo, hay mucha preocupación, hay definiciones que me preocupan sobre mucha militancia popular, compañeras que creen que ya vamos hacia una derrota, lo cual es inexplicable, ¿no? Porque la derrota la sufrís cuando da la batalla, digamos, ¿no? O no. Claro. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para construir unidad y que haya una victoria popular, uh-huh, más allá de los problemas que existan. Entonces, cuando uno empieza a plantear que hay una derrota, esa derrota se produce. Entonces, hay que dejar de plantear eso, hay que decir, hay que tirar proyectos de país, hay que tirar públicamente qué es lo que queremos, qué es lo que estamos en condiciones de construir. No sé si yo cuando lo escucho a Juan Grabois decir, yo no puedo son de casa, pero seguramente puedo buscar una estrategia para que haya un millón de lotes, ¿no? Lote con servicio para que cada uno se vaya haciendo la casa, como era antes cuando nosotros éramos pibes, que nuestros viejos tardaban 2 o 3 años para hacer casa porque no tenían crédito, o si sacaban un crédito tardaban mucho en pagarlo. Bueno, entender y usar nuestra capacidad para hacer propuestas concretas que se puedan cumplir. Uh-huh. ¿Y quién que necesita un lote, si cree en lo que vos decís, no te...
No, mandar, claro.
Bueno, es eso, es animarse a decir las cosas, o sea, el que está preparado para ser candidato, animarse a decir las cosas que podés llegar a cumplir y que se pueden hacer, pero para eso hay que escuchar al pueblo, ¿no? Hay que estar al lado.
Uh-huh. Eso
y así es, vamos a ganar, así no hay duda que vamos a ganar. Claro.
Esteban, como siempre, para nosotros es un gustazo poder dialogar con vos. Seguramente nos estamos reencontrando el primero de mayo en la calle, si no antes. Así que gracias.
Nos vemos el primero, entonces, muchas gracias.
Abrazo grande, Esteban. Que sigas bien. Así escuchábamos a Esteban Gringo Castro, secretario general de la UTEP, aquí en la periferia.
Hasta las 19 hacemos la periferia. Comunicación organizada.